Carrusel Deportivo con Dani Garrido. Cadena
Vamos ya con informativos, pero en 10 segundos acabó, Carlas, el partido en Andorra.
La cuarta para el Moraván, victoria de los locales 8-6, 8-1 delante del Covirán Granada.
Gracias, Rosel. Seguimos en Carrusel Deportivo. Vamos con la información. Está por aquí Aida Bau y equipo. Aida, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Dani? Muy buenas noches. Termina un nuevo día en estas semanas horribles para el Gobierno. La crisis por las denuncias de acoso sexual se han cobrado hoy con una nueva dimisión en la Comunidad Valenciana y han quedado, en la crónica de tribunales, en libertad provisional después de ser citados ante el juez la exmilitante socialista Leire Díez, el empresario Anchón Alonso y el expresidente de la SEPI, acusados de pertenecer a una trama corrupta e intervenir en adjudicaciones que suman al menos 132 millones de euros. Ahora lo ampliamos, pero antes estamos muy pendientes de las condiciones meteorológicas en nuestro país. En Canarias ha sido una tarde de cientos de incidencias por las lluvias, el viento y las olas de hasta 8 metros que han impactado sobre las costas del archipiélago por la borrasca Emilia. Vamos a Tenerife, Maite Álvarez, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Sí, de hecho, aún no ha pasado lo peor. Hasta la medianoche se prevé que siga empeorando el estado del mar, sobre todo en el norte de las islas. Rosa Dávila es la presidenta del Cabildo Tinerfeño.
En las próximas horas se prevé que haya un impacto importante con abundantes lluvias que van a dejar una importante nevada.
La provincia oriental se ha llevado lo peor. En Fuerteventura se han inundado algunos bajos. Además, sigue lloviendo con fuerza en todo el archipiélago. El viento también soplará fuerte. Esta tarde alcanzó los 100 kilómetros hora en puntos como el aeropuerto de Gran Canaria. Empezará a mejorar esta situación a partir de esta madrugada. Los avisos naranjas de la EMET desaparecerán durante la mañana del domingo.
Eso en Canarias. En la Comunidad Valenciana, emergencias ha elevado a rojo el aviso por las lluvias muy fuertes y acumulaciones muy peligrosas de agua que se van a registrar allí en las próximas horas. Esta tarde se ha enviado un S-Alert para pedir evitar desplazamientos, sobre todo mañana. Radio Valencia, Adrián Sánchez.
Buenas noches. La Generalitat recomienda evitar desplazamientos en todo el litoral de Valencia este domingo, sobre todo entre el mediodía y el lunes de madrugada, que es cuando la EMET espera lo peor de este temporal, con acumulados de más de 180 litros por metro cuadrado, que en todo el episodio pueden superar los 250 litros. La zona donde más lloverá será el litoral sur de Valencia. Los municipios han decidido suspender ya todas las actividades al aire libre. En la ciudad de Valencia, por ejemplo, van a cerrar este domingo todos los museos y el ayuntamiento ha pedido que se suspendan las fiestas y actividades privadas a la espera de ver si los avisos se mantienen y afectan a las clases del lunes. El 112 ha enviado este sábado por la tarde un S-alerta a las zonas afectadas con las recomendaciones. También ha reforzado los efectivos, como también lo ha hecho el Consorcio de Bomberos de Valencia.
Apuntamos que también en el Valle de la Almanzora y Los Vélez en Almería el aviso también será rojo mañana por las lluvias. Se esperan hasta 120 litros de agua por metro cuadrado en solo 12 horas. Las investigaciones judiciales que afectan al Gobierno o al PSOE, directa o indirectamente, nos dejan hoy la imagen de la exmilitante socialista Leire Díez, cubierta con una capucha a su salida de la Audiencia Nacional para evitar, esta vez sí, que se le viese la cara. Ella, el empresario Anchón Alonso, el socio en Servinavar con Santos Cerdán, y el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, han quedado en libertad provisional con medidas cautelares. A los tres se los acusa de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal por presuntas irregularidades en contrataciones públicas. La investigación apunta que la trama intervino en al menos 5 operaciones de concesión de ayudas y adjudicaciones que suman, atención, 132 millones de euros. En la Audiencia Nacional ha estado hoy Miguel Ángel Campos.
Leire Díez y Anchón Alonso se han negado a declarar por consejo de sus abogados al no haber tenido acceso a las actuaciones por las que fueron detenidos. Sí ha respondido a todas las preguntas el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, quien ha negado el amaño de contratos, influencia para que fueran concedidas ayudas a empresas o el cobro de comisiones a cambio de esas supuestas gestiones. Los tres han quedado en libertad con medidas cautelares, comparecencias quincenales ante el juzgado y retirada del pasaporte. Siguen imputados por delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, malversación y prevaricación. Las pesquisas de anticorrupción apuntan a que Leire Díez actuaba como conseguidora y junto al expresidente de la SEPI maniobró entre 2021 y 2023 para tratar de influir en ayudas y contrataciones públicas.
También También en libertad provisional han quedado hoy los cuatro detenidos acusados de blanqueo de capitales que habrían llevado a cabo con el rescate del gobierno a través de la SEPI a la compañía aérea Plus Ultra. Todo esto sucedió presuntamente en el año 2021. Isabel Vega, buenas noches.
Buenas noches. El juez ha dejado en libertad a los cuatro detenidos en la operación que el jueves incluyó un registro en Plus Ultra. Se trata del presidente de la compañía, su consejero delegado, un letrado y un empresario, el único que ha declarado, y solo a su defensa, para subrayar que únicamente prestaba servicios de consultoría a la aerolínea. Los cuatro han quedado sin pasaporte, con prohibición de salir de España y la obligación de comparecer cada semana en sede judicial. Se les imputa blanqueo de capitales, apropiación indebida y organización criminal en esta causa que sigue bajo secreto y que nació de una denuncia de anticorrupción en el mismo juzgado de Madrid que en su momento investigó el rescate de Plus Ultra, 53 millones de euros tras la pandemia. Aquel caso se archivó porque vencieron los plazos de instrucción y ahora acoge una pieza separada con la tesis de la Fiscalía. Sospecha que los imputados, que son al menos cinco, habrían utilizado fondos de aquel rescate para blanquear dinero que a su vez una organización criminal estaba expoliando de Venezuela y en concreto de la venta de oro y las partidas para reparto de alimentos.
A los casos judiciales que afectan al gobierno se une la herida cada vez más profunda que está provocando la cascada de denuncias por acoso sexual a varios dirigentes socialistas. Lo último hoy ha sido la dimisión de sus cargos en el partido, del que era el número dos del PSOE en la provincia de Valencia, que se mantiene aún así en la alcaldía de Almusafes. Sobre él pesan dos denuncias de acoso sexual, un acoso que él niega. Radio Valencia, Adrián Sánchez.
El alcalde de Almusafes ha decidido dimitir de todos sus cargos orgánicos en el PSPB, aunque mantiene su acta de concejal y seguirá como primer edil de Almusafes. Lo ha anunciado este sábado, minutos después de que la secretaria general Diana Morant lo pidiera.
Contundencia y rapidez en las actuaciones, tolerancia cero contra el acoso.
Todo después de que una mujer denunciara acoso laboral y sexual por parte de Tony González. Él insiste en que los hechos denunciados son falsos y asegura que se da de baja del PSOE para poder defenderse sin perjudicar a su partido. El PSOE ha vuelto a pedirle su acta de concejal y ha anunciado que creará una gestora en Almusafes.
Esto en Valencia, pero también en Andalucía y en Galicia se han registrado denuncias por acoso en los últimos días, además de los que afectan a personas que fueron muy cercanas a Sánchez. María Ibáñez, buenas noches.
Buenas noches. A esa lista se ha sumado el que fuera el alcalde del municipio cordobés de Benalcázar, Francisco Luis Fernández. Ha dimitido tras publicarse en prensa mensajes de contenido sexual explícitos a una mujer. Reconoce que existen esas conversaciones, aunque niega que tengan un carácter acosador. También en Andalucía, el secretario general del PSOE en Torremolinos, Antonio Navarro, está suspendido cautelarmente de la militancia por la denuncia por acoso sexual de una concejal socialista. En Galicia, el caso de José Tomé, todavía alcalde de Monforte y presidente de la Diputación de Lugo en funciones, denunciado en un canal interno por acoso sexual a compañeras de partido, ha provocado la dimisión de la secretaria de Igualdad del PSDG después de que el secretario general, Gómez Besteiro, admitiera que conocía las acusaciones contra Tomé desde octubre. Es el motivo por el que buena parte de la formación en Galicia pida la dimisión de Besteiro. Hasta 16 alcaldes lo han hecho, como el regidor de Carballeda de Avia, Luis Miliá.
Pido públicamente la dimisión de Besteiro.
Seguimos con Javier Izquierdo, hasta ahora secretario de Estudios y Programas de la Ejecutiva Federal y senador. Dimitió el jueves de todos sus cargos, repentinamente alegando motivos familiares. Al PSOE no le constan denuncias internas contra él, aunque sí ha abierto un expediente a Izquierdo. Todo este escándalo tiene como detonante las denuncias por acoso sexual contra Paco Salazar, el exasesor de Moncloa. No ocupa ningún cargo desde julio. El PSOE no lo llevará ante la Fiscalía.
En el Partido Socialista todo el mundo espera la comparecencia con preguntas de Pedro Sánchez el próximo lunes, en la que va a hacer el tradicional balance del año y en el que sin duda le van a preguntar por esto. Pero por lo pronto, desde el gobierno siguen enviando el mensaje de tolerancia cero contra el acoso y la corrupción. Y la corrupción es un mensaje de los socialistas hoy, Almudena Lopesino.
La ministra de Defensa ha animado a todas las mujeres socialistas que hayan sufrido acoso sexual o laboral por parte de miembros del partido a que denuncien. Dice Margarita Robles que en el PSOE no quieren corruptos ni tampoco machistas.
Tolerancia cero contra la corrupción, apoyar al máximo la justicia para que la justicia dilucide responsabilidades. No queremos corruptos, no queremos machistas, pero al mismo tiempo los ciudadanos nos piden que trabajemos y trabajemos.
Y este sábado también ha hablado la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha asegurado que los comportamientos machistas dan asco y que no hay cabida para este tipo de actitudes en las filas socialistas.
El Partit Socialista es un partit feminista per excel·lència. Els he rebutjat.
Armengol ha insistido en que el PSOE es ejemplo en la defensa del feminismo.
En esto siguen insistiendo en el PSOE, pero los socios del Ejecutivo, incluido Sumar, siguen incrementando la presión. A Sumar no le llega con esperar a que escampe y piden cambios profundos, actuar con contundencia y con rapidez. Adrián del Pozo, buenas noches.
Buenas noches, Aida. Desde Sumar, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha vuelto a insistir en esa propuesta de la vicepresidenta Yolanda Díaz de una remodelación urgente del gobierno. Si el PSOE dice que no, se pregunta a Urtasun qué proponen a cambio.
¿Cuál es la propuesta que da el Partido Socialista ante la gravísima situación que estamos viviendo? ¿Qué es lo que proponen? El inmovilismo en estos momentos es el mayor aliado que tienen PP y Vox en España.
Y del ministro de Cultura directamente explicaciones a Sánchez y cree que el PSOE no está sabiendo ver la indignación del electorado, mientras el resto de socios también han reaccionado. Desde el PNV, Aitor Esteban ha azuzado esta mañana al PSOE a resolver pronto la situación o ir a elecciones.
O el PSOE consigue detener ya esta hemorragia de noticias diarias, o el presidente español tendrá que plantearse seriamente cuándo convocar unos comicios.
Mientras desde Esquerra Republicana, su líder Oriol Junqueras ha escrito en redes: quienes abusan y se corrompen no pueden regenerar la democracia. Se necesitan hechos, escribe, para acabar con la corrupción y el acoso sexual. A la extrema derecha se la para demostrando que somos mejores, escribe, y no solo diciéndolo.
Pues a la espera de sus declaraciones públicas en Moncloa, Pedro Sánchez pide calma en el gobierno y en el PSOE. El presidente pide seguir trabajando. El jefe de política de la SER es Guillermo Lerma. Buenas noches.
La orden de Sánchez es seguir con normalidad y no atender los avisos de los socios que piden una catarsis y tampoco los mensajes de alarma que llegan desde dentro de su propio partido. Hay miembros de la Ejecutiva y diputados que creen que solo con la estrategia de resistir hasta que la tormenta escampe no basta. A los escándalos de corrupción se une el goteo de casos de presunto acoso sexual, que para los socialistas es el tema más corrosivo y que más daño hace internamente. Todo con un calendario electoral que puede minar aún más el ánimo del partido. El revolcón en Extremadura se da por hecho, pero una derrota de Alegría en Aragón o de María Jesús Montero en Andalucía será leída como la derrota del propio presidente, que fue quien apostó por la estrategia de hacer a esas ministras también candidatas. Ese horizonte hace que haya voces alineadas hasta ahora con el optimismo de Moncloa, que empiecen a expresar sus dudas sobre si se puede agotar la legislatura y continuar sin más, como pretende Pedro Sánchez.
Pide Sánchez sosiego y trabajo, pero la situación, además de no convencer a los socios, pone el viento muy de cara a Alberto Núñez Feijóo, que ha seguido sin reducir un ápice la presión contra el presidente del gobierno. Declaraciones hoy desde Extremadura, en donde ha seguido pidiendo un adelanto electoral, David Junquera.
Sí, unas elecciones porque es de justicia, de dignidad y las necesitamos, afirma Feijóo. Y en lo que eso llega, pues a desgastar al gobierno y al Partido Socialista, de los que dice el líder del PP ya solo están dedicados a una cosa: tapar.
Un PSOE que lo único que quiere es tapar sus vergüenzas. Lamentablemente, este Partido Socialista es un partido degenerado, a imagen y semejanza de una persona que se lo ha apropiado, como también quiere apropiarse de nuestro país y de nuestras instituciones.
En plena campaña extremeña, Feijóo no ha perdido la oportunidad de darle al PSOE donde más le duele.
Yo soy feminista porque soy socialista, lo recordáis, ¿no? Pues se quería dar lecciones a todo el mundo mientras se encubría a una manada de machistas y de corruptos.
Encubrían a corruptos y a hombres que vejaban a las mujeres. Por eso concluye, el PP, a pesar de lo ocurrido en el pasado, es mejor que el Partido Socialista.
A pesar de las equivocaciones que hemos cometido, hemos acreditado que somos un partido bastante más honorable, bastante más responsable y bastante más coherente que el partido de Sánchez.
Feijóo en clave nacional, pero dando por sentado que en Extremadura se va a producir el primer paso del cambio que necesita nuestro país.
Palabras del líder del PP desde Navalmoral de la Mata junto a María Guardiola en una campaña extremeña a la que le queda una semana.
Hora 14.
Se imaginarán, la carrera electoral ha quedado claramente empañada por la crisis, por las denuncias de acoso en el Partido Socialista, unas denuncias que se han colado también en los discursos de los líderes nacionales hoy, Ana Gaviró.
La continuidad de Almaraz, sostenibilidad y jóvenes, y por supuesto, abusos machistas, han sido algunos de los temas de confrontación en la jornada electoral de hoy. En este último sábado de campaña electoral en Extremadura, más allá de las alusiones directas a la corrupción y a los casos de abuso y de carácter sexual, hemos escuchado a la candidata a la presidencia del Partido Popular defenderse de las críticas que está recibiendo desde todos los espectros ideológicos. María Guardiola.
ni 100 Sánchez, ni 100 Gallardos, ni 100 Abascales pidiendo mi cabeza, ni 100 señoros de Twitter me van a callar. ¡No me van a callar!
O al candidato socialista Miguel Ángel Gallardo solicitando a compañeros del partido que renuncien a sus cargos si son conscientes de esos abusos.
Si hay algún hombre más en este partido que tenga la conciencia de haber abusado de alguna compañera o de alguna mujer, que pida la baja.
Mañana la campaña continúa con la presencia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, apoyando a Gallardo, y Antonio Maillo, secretario general de Izquierda Unida, miembro de la confluencia extremeña que encabeza Irene de Miguel, acompañando a esta en el homenaje que Plasencia rinde a Robi Iniesta.
Vamos ahora a Andalucía, porque en medio del vendaval en el PSOE, Moreno Bonilla ha dado más datos sobre la crisis de los cribados del cáncer de mama avanzada en su día por la SER. Asegura el presidente andaluz que de las 2.317 mujeres afectadas por los retrasos, solo un 1% desarrolló un tumor después. Lo ha dicho así. Solo un 1%, como si 23 mujeres fueran poca cosa, porque echando cuentas son al menos 23 las que padecieron cáncer y se enteraron tarde por la mala gestión de la Junta. La oposición, como se imaginan, ya se ha tirado en plancha. Radio Sevilla, Mercedes Díaz.
Los partidos de izquierda en Andalucía piden explicaciones de nuevo al presidente de la Junta y lamentan de nuevo su forma de referirse a las mujeres con cáncer de mama.
Afortunadamente ya se han hecho la prueba toda y afortunadamente tengo que decir que prácticamente el 99% no tienen lesiones tumorales.
Palabras de Moreno Bonilla en Barcelona en la promoción de su libro. Por Andalucía solicita la comparecencia extraordinaria del presidente andaluz en la Cámara para que ofrezca con rigor los datos de esta crisis sanitaria. El PSOE recuerda que el cáncer de al menos 23 personas se podría haber evitado. Inmaculada Nieto por Andalucía y Carmen Castilla del PSOE.
Que vaya al Parlamento andaluz de la cara de los datos oficiales y de una buena vez diga la verdad de lo que ha pasado con el cribado de cáncer.
Es totalmente inaceptable que normalice que solamente, según él, 23 mujeres se hubieran salvado de tener cáncer. 23 mujeres. Que ese cáncer se podía haber evitado perfectamente.
También ha reconocido el presidente andaluz que ha fallado el protocolo en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde más casos se han dado.
Y es noticia también del fin de semana. Tenemos acuerdo pesquero en Europa que va a condicionar, como siempre, el trabajo de los pescadores españoles el año que viene. El Consejo Europeo de Agricultura y Pesca ha decidido que en el Mediterráneo salgan a faenar, parecido al año pasado. Podrán faenar 143 días. En el Atlántico las cuotas pesqueras son más desiguales. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo.
El acuerdo permite que la flota del Mediterráneo trabaje 143 días en 2026. La pesca en el Mediterráneo, por tanto, se queda en una situación similar a la de este año, siempre que mantenga o termine de adoptar medidas de sostenibilidad como redes más grandes o puertas voladoras para reducir el impacto sobre los fondos marinos, pero no se van a exigir medidas adicionales, algo que ha reclamado en las negociaciones el ministro Planas, que pedía mantener en cuenta el esfuerzo hecho en los últimos años para mantener la sostenibilidad de los caladeros.
Yo creo que se va a notar de forma muy significativa la notable mejoría de los stocks gracias a estas medidas de selectividad y, por supuesto, al esfuerzo de todo el sector pesquero del Mediterráneo.
Aunque sí hay una reducción en algunas de las cuotas del Atlántico y el Cantábrico, con un recorte en el lenguado, el jurel, el abadejo y, especialmente, significativo en la cigala del Golfo de Cádiz, con un recorte que supera el 40%.
Pues este es el acuerdo. ¿Qué opinan de este acuerdo las organizaciones pesqueras? Carlos Sevilla, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Pues desde la patronal de los armadores de pesca consideran que es un alivio el mantenimiento de los días de pesca en el Mediterráneo. Dice su secretario general, Javier Garat, que pese al recorte de las capturas de algunas especies, se ha conseguido el mejor acuerdo posible.
Creo que era prácticamente imposible conseguir un mejor resultado para España en base a las condiciones de la negociación y de las propuestas de la propia Comisión Europea.
La Federación Catalana de Confradías también hace una valoración positiva del acuerdo.
Éxito, sí, porque es...
Aunque su presidente recuerda que no era lo que pedía el sector y reclama que los días concedidos sean iguales para todos los pescadores. Más críticas, las cofradías valencianas consideran insuficiente el acuerdo y lamentan que no haya un plan a largo plazo que acabe con la incertidumbre del modelo actual.
A un marinero que se quiera embarcar nuevo, ¿cuántos días va a trabajar el año 26? ¿Y el 27? No se puede estar en esta incertidumbre.
El presidente de la Cofradía Pesquera de Castellón asegura que esta situación desincentiva la incorporación de nuevos profesionales al sector.
Un par de apuntes del exterior. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso ha advertido esta tarde a la Unión Europea de que va a dar una respuesta rápida si finalmente Bruselas hace lo que prometió el viernes y embarga de forma indefinida los activos financieros rusos. John Jiménez.
Moscú considera la congelación de activos un robo flagrante. En palabras de la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zakharova, que ha comparecido este sábado, Rusia responderá con celeridad si finalmente los 27 utilizan esos fondos de Moscú para financiar a Ucrania. La respuesta llega después del acuerdo alcanzado este viernes en Bruselas para inmovilizar de forma permanente más de 200.000 millones de euros en bancos europeos. Este es, además, el primer paso para poder utilizar ese dinero para financiar a Ucrania, un asunto que se discutirá la semana que viene en el Consejo Europeo. De momento, Bélgica, donde se encuentran depositados la mayoría de los fondos, se opone por miedo a tener que asumir sola una reclamación por parte de Rusia. En caso de aprobarse, sería un golpe sobre la mesa que, según von der Leyen, dejaría a Ucrania en una mejor posición negociadora.
Y en Siria, dos militares y un intérprete estadounidenses han muerto en una emboscada del Daesh, del Estado Islámico. Esto sucede mientras los norteamericanos mantenían una reunión con un líder local. Donald Trump ha hablado ya esta tarde y ha prometido represalias sin dar más detalles. El mundo del cine y del teatro despide hoy a uno de sus veteranos.
Yo cocinaba, ella atendía, era una cuestión de dos. Me acuerdo que siempre discutíamos de por qué venía.
El actor hispano-argentino Héctor Alterio ha muerto hoy en Madrid a los 96 años. Activo hasta el final de sus días, deja tras de sí una estela de interpretaciones muy recordadas en teatro, cine y televisión. Belu Jiménez.
Hoy despedimos a Héctor Alterio, un actor que comenzó su carrera desde muy joven en 1959.
¿Qué oficio tiene?
Actor.
Y lo ha seguido siendo hasta el final. A sus 96 años ha estado activo hasta hace apenas unos días con la obra Una pequeña historia.
Y sobre todo el tango, que fue la poesía en la que me tallaron desde pibe.
Un espectáculo que precisamente contaba su propia vida y cómo en 1974, mientras estaba en España presentando la película La Tregua, no pudo volver a Argentina porque el grupo paramilitar AAA le amenazó de muerte.
Hasta que me llama por teléfono mi mujer, que había recibido una nota.
Ahí comenzó su andadura en España y también la de sus hijos, Ernesto y Malena Alterio. Desde entonces ha sido además el padre de una dinastía de actores y ha trabajado con los mejores directores de ambos lados del Atlántico. Ha participado en películas como A un Dios Desconocido, con la que obtuvo la Concha de Plata del Festival de San Sebastián.
Y para tu padre,
por ejemplo. Siempre he sido fiel a mi madre.
Y también películas como La Historia Oficial, que logró el Oscar, o El Hijo de la Novia.
Mi ángel. ¿Y si el tuyo no está aquí? Tienes que ir a buscarlo a otro lado.
Del que nos dejó este maravilloso monólogo sobre el amor.
Y con el recuerdo a Alterio vamos a terminar hoy. Nos vamos a ir a la 31ª edición de los premios Forqué, que se están celebrando esta noche en IFEMA en Madrid. Allí se galardona lo mejor de nuestro cine y de nuestra televisión. Y siguiendo la gala está nuestra jefa de cultura, Pepa Blanes. Pepa, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Pues falta conocer quién se llevará ese galardón, el que entregan los productores a la mejor película, pero de momento, Aida, sabemos que Patricia López Arnaiz acaba de ganar el premio a mejor actriz por su papel en Los Domingos. José Ramón Sorois gana el premio al mejor actor por su papel en Más Palomas. Y tenemos buenas noticias para la coproductora. El mejor documental ha sido Flores para Antonio, de Elena Molina y Saki La Cuesta, documental en el que Alba Flores cierra el duelo de su padre. En las series, la ganadora del año ha sido Anatomía de un instante, adaptación que hace Alberto Rodríguez del libro de Javier Cerca sobre el golpe de estado del 23F, y la mejor actriz en series ha sido Esperanza Pedreño por ese papel en la comedia Poquita Fe, y Javier Cámara, el mejor actor, por hacer de profesor de bádminton en Yakarta, la serie de Diego San José.
Pues lo que nos quede por saber nos lo cuentas ya mañana, Pepa, gracias.
Por supuesto, adiós.
Y nos vamos hoy, Dani, con la música de Amaral, que están esta noche en esos premios Forqué, y esta canción del último disco es una maravilla, así que excusa perfecta.
Amaral, tengo un orgullo al ser vasco del reconocimiento a actores y actrices vascos y vascas que llevan mucho tiempo. José Ramón Sorois es un mítico de Euskadi, igual que Elena Llureta, que estuvo en Patria, y que han trabajado años en Euskadi con un reconocimiento más parcial o más local, y ahora que han saltado la escena, digamos, más nacional claro, reciben el reconocimiento. Yo creo que muy merecido, y lo de Amaral
ahí queda, la terriña,
claro.
La terriña,
por favor,
la terriña,
ahora que llega Navidad, gracias, Bao.
Hasta luego,
vámonos, venga.